La Secretaría de Educación de Nuevo León presenta Educarse Radio, un programa educativo y cultural. Bienvenidos. Amigos de Educarse Radio, bienvenidos a una emisión más. El día de hoy me acompaña la licenciada Jessica Ortiz. Ella es coordinadora de la Unidad de Acompañamiento y Cuidado Emocional al Docente en el Instituto de Educación Socioemocional de Secretaría de Educación. ¿Cómo estás, Jessica?
Muy bien. ¿Tú cómo estás?
Excelente, muy bien. Bienvenidos a todos. Mi nombre es Liz Núñez. El día de hoy tenemos un tema muy especial, ya que es el lado emocional de ser docente, más allá del aula. Para empezar, Jessica, ¿por qué es tan importante reconocer no solo los retos, sino también la fortaleza emocional de los docentes?
Es muy importante, ya que nuestros docentes pues no nada más se la pasan en la cuestión del aula, o sea, tienen estos retos de cuidar también a nuestros niños, de esta parte de sostener también cuestiones emocionales de nuestros propios alumnos. Entonces realmente toda esta cuestión les viene impactando demasiado en toda esta situación a nuestros grandiosos docentes, la verdad.
A pesar de todas las exigencias actuales, ¿qué habla de la capacidad de resiliencia que tienen todos los maestros?
Nos habla de toda esta capacidad de adaptación que tienen nuestros docentes, ¿sí? Y esta parte donde no solo se enfrentan a cambios académicos, emocionales, sociales, sino también hay situaciones socioemocionales que hay que sostener. Entonces, no nada más es la parte de la adaptación, sino también el poder trabajar con los cambios que hay, y nuestros docentes terminan siendo bien resilientes por todas las situaciones que viven, ¿verdad? Y cómo se van adaptando a cada espacio, a cada escuelita, porque cada escuelita tiene sus propias necesidades y sus propias situaciones particulares. Entonces, podemos estar, por ejemplo, en una colonia que tiene cuestiones económicas muy buenas y ese mismo docente trabaja en otra escuelita con otras diversidades y él se tiene que adaptar a todas estas cuestiones, y nuestros docentes realmente tienen toda esta capacidad donde ellos realmente pueden trabajar con nuestros alumnos, y no es solo resisten, se transforman, se adaptan y crecen en esta cuestión, ¿no?
¿Qué los impulsa a seguir adelante, incluso en momentos difíciles? En tu experiencia como coordinadora de esta unidad de acompañamiento, ¿qué es lo que los impulsa a motivarse?
Bueno, primero que nada, su vocación. Esta cuestión de la vocación que tienen nuestros docentes y toda esta experiencia que han tenido, yo creo que es la parte más importante donde ellos sostienen esta situación, ¿no? También los vínculos de los alumnos, a final de cuentas, nos hace ver cómo ellos se van envolviendo en todas estas cuestiones y siguen sosteniendo los vínculos con nuestros niños, ¿no? A final de cuentas, eso es lo que más impulsa esos momentos difíciles, que a pesar de todo lo que sucede, es lo que lo sostiene, esta parte de su vocación y de su empeño de seguir avanzando con nuestros niños, ¿no?
Y bueno, también aparte de todos los desafíos emocionales por los que enfrentan, ¿cómo logran los docentes transformarlos en aprendizaje o en crecimiento?
Pues a final de cuentas, muchos de ellos transforman todas estas experiencias debido a pues la flexibilidad cognitiva que se van manejando, que van adaptándose a todas estas situaciones que van pasando en su día, y que pues se ajustan a todas estas situaciones que van viviendo, ¿no? Entonces, yo creo que nuestros docentes tienen una gran adaptación a todas estas situaciones que les van teniendo en su día a día, porque una cosa es lo que te enseñan en las aulas para cuando eres docente, y otra es la cuestión práctica, que la verdad a veces supera muchas veces lo que uno vive, ¿no?
¿Cuáles son las fortalezas internas que desarrollan los maestros al enfrentar situaciones complejas dentro y fuera del aula?
Pues primero que nada, tiene esta cuestión del autoconocimiento, del conocerse, la cuestión de la empatía, la cuestión de solucionar problemas en su día a día, la cuestión de estas habilidades socioemocionales, la ética profesional. Todas estas cuestiones nos hacen que nuestros docentes vayan acomodándose y ellos vayan fortaleciendo todo lo que va sucediendo, ¿no?
Cuando un docente atraviesa por momentos difíciles, ¿qué recursos emocionales son los que activa para seguir cumpliendo con su labor?
Yo creo que la parte más importante es que nuestro docente se autorregula. Y entonces en esta parte de su autorregulación empieza a identificar cuáles son las situaciones que le están pasando, uh-huh, y hacer modificaciones, cambios, poder pedir ayuda, el poder adaptarse a las situaciones, tener una flexibilidad cognitiva que es importante para los cambios que se van enfrentando, el poner en perspectiva todo lo que está viviendo y poder decir, esto me sirve como aprendizaje en lugar de verlo como algo negativo, ¿sí? Y esto nos permite crecer.
¿Qué habilidades emocionales distinguen a un docente que logra sostener a su grupo con equilibrio y empatía?
Un docente, a final de cuentas, sabe manejar todas estas cuestiones de lo que van sucediendo en el día a día en sus escuelas, ¿verdad? Pero yo creo que esta parte de la autorregulación, de la conciencia, el poder escuchar a sus niños, uh-huh, el poder adaptarse a todo lo que están viviendo, porque pues últimamente nuestros adolescentes están viviendo cada vez situaciones más complejas. Creo que estas situaciones, el que ellos tengan esta empatía, el que ellos puedan escuchar todo lo que les sucede a nuestros, uh-huh, niños y poderse sentir en esta parte de que el equilibrio emocional en el grupo, ¿verdad?, hace que nuestros niños puedan sentirse más escuchados y que ellos puedan sentir que su docente les está apoyando, ¿verdad? Uh-huh. Entonces es muy importante que el docente pueda tener esta estabilidad emocional para poder brindarles a nuestros niños esta tranquilidad, y a pesar de lo que enseñan en cuestión de aprendizaje, también están enseñando, uh-huh, la cuestión de la autorregulación, la cuestión de el cómo atender, el cómo escuchar, que pues a final de cuentas nos viene impactando en el, uh-huh, aprendizaje, ¿no?
¿Cómo influye la actitud y la estabilidad emocional de los docentes en la motivación de sus alumnos?
Yo creo que esa es la parte más importante, porque el docente es quien impulsa a nuestros niños a seguir estudiando. Los adolescentes o los niños van viendo cómo se desenvuelve el docente desde su tono de voz, desde cómo llega, desde, uh-huh, cuál es el trato, y todo eso hace que el niño se sienta cómodo o no en un plantel escolar. Entonces, a final de cuentas, creo que el cómo nos percibe el alumnito tiene mucho que ver con la motivación. Yo creo que, como cualquier alumno, uno va conociendo a sus docentes, a sus maestros, sí, y está cuando uno dice, quiero ser como el maestro fulanito, uh-huh, o quiero estudiar para maestro, porque a final de cuentas hay características específicas de los docentes que nos impulsan o nos motivan para seguir estudiando o bien para no seguir estudiando, ¿verdad? Ajá. Pero la mayoría de nuestros docentes nos impulsan a hacer cosas positivas, a hacer cosas buenas, porque ellos son los guías de nuestros niños, ¿no? Por eso es tan importante que nuestro maestro esté bien emocionalmente, porque obviamente ellos impactan no nada más a uno. Ajá. Depende cuántos tengan en su grupo. Pueden ser 30, o nuestros maestros de secundaria que van a cada grado, a cada grupo. Entonces eso puede repercutir en toda una situación en positivo, ¿no?
Muy bien, vamos a una pequeña pausa y continuamos aquí en Educarse Radio. Y seguimos hablando del tema de más allá del aula, el lado emocional de ser docente. Una alimentación equilibrada es esencial para el desarrollo de los más pequeños. El sitio vidasaludable.gob.mx ofrece recetas nutritivas y económicas adaptadas a cada estado de la República, resaltando la riqueza gastronómica de México. Por ejemplo, en Nuevo León se promueven platillos como el cabrito al pastor y la carne asada, preparados de manera saludable. A partir del 29 de marzo de 2025, se prohibió la venta de comida chatarra en las escuelas, fomentando entornos más sanos para nuestros niños. Recordemos que fomentar hábitos saludables desde la infancia es clave para garantizar un futuro más sano y feliz para nuestras niñas y niños. Para más información, visita vidasaludable.gob.mx.
Las instalaciones de Educarse Radio se encuentran en la Secretaría de Educación.
Nueva Jersey, 4038, Fraccionamiento Industrial Lincoln, en Monterrey, Nuevo León.
Visítanos en internet www.nl.gob.mx/educación.
La violencia contra las mujeres y las niñas, de acuerdo con los instrumentos internacionales de derechos humanos y conforme a nuestras leyes, tiene su origen en la discriminación y la exclusión, constituyendo una de las violaciones a los derechos humanos más recurrentes en el mundo. Las afecta en distintas etapas de sus vidas, daña a las familias e intensifica otras formas de violencia en la sociedad, lo cual les impide ejercer otros derechos y alcanzar su plena realización personal y el bienestar de sus familias. Todas las mujeres y las niñas tienen derecho a vivir una vida libre de violencia. Las mujeres y las niñas participan hoy más que nunca en los espacios públicos. Asisten a las escuelas casi a la par que los hombres. Están cada vez más en los campus universitarios, en la política y contribuyen económicamente más a sus familias y a la sociedad. Sin embargo, su mayor presencia en todos los ámbitos las hace también ser blanco de actos de discriminación y de violencia que adoptan nuevas formas e incluso se recrudecen. Hoy podemos medir mejor la violencia contra las mujeres. Datos de 2016 señalan que en nuestro país, 44.8% de las mujeres de 15 años y más han vivido al menos un incidente de violencia durante el último año, por cualquier tipo de agresor. Pareja, desconocidos, compañeros de trabajo, compañeros de escuela, jefes, vecinos. En cualquier ámbito, de pareja, familiar, escolar, laboral, comunitario y de cualquier tipo, física, económica, emocional, sexual. Las estadísticas revelan que la violencia contra la mujer no solo afecta negativamente su participación en la vida económica y pública, sino que también impone altos costos económicos y sociales a la población, ocasionando pérdidas importantes en la productividad y limitando el desarrollo sostenible, así como el crecimiento económico de los países. 26% de las mujeres fue agredida por su pareja, ya sea en el matrimonio, en convivencia o en el noviazgo. 10% por algún familiar, 23% en su lugar de trabajo, 17% en la escuela y 23% en el entorno comunitario. Los principales agresores en los centros de trabajo y en el ámbito escolar son los propios compañeros. Una de cada 10 mujeres manifestó que entre 2011 y 2016 les fue solicitada una prueba de embarazo al momento de solicitar empleo. Una de cada 5 mujeres, estudiantes de bachillerato o preparatoria, fue víctima de violencia, principalmente de connotación sexual, abuso, acoso y hostigamiento sexual. En los últimos años, la denuncia de estos hechos se ha incrementado notoriamente en los centros educativos e instituciones de educación superior. En las entidades federativas, datos sobre delitos del fuero común revelan que en 2016 se registraron en promedio 7.3 homicidios de mujeres al día, así como alrededor de 12.000 denuncias por violación ante los ministerios públicos locales. Y solo una de cada 5 denuncias por este delito tuvo una sentencia condenatoria. Existe amplio consenso internacional en que la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres y el empoderamiento de las mujeres da como resultados cambios profundos para eliminar todas las formas de discriminación y violencia. Por ello, es necesario involucrar a todos los sectores de la sociedad con la voluntad activa de los hombres, de la mano con la sociedad civil, de las empresas y los medios de comunicación, y con el compromiso de todas las instituciones para lograr el cambio cultural que el país demanda. Desde las etapas tempranas de la vida de niñas y niños, mediante la educación en el hogar y en la escuela, basada en el respeto y la igualdad. Porque todas y todos somos parte del problema, pero sin duda, todas y todos somos parte de la solución. Inmujeres. Igualdad. Ni más ni menos.
Estás escuchando Educarse Radio.
Gracias por continuar en Educarse Radio. Me acompaña la licenciada Jessica Ortiz. Ella es coordinadora de la Unidad de Acompañamiento y Cuidado Emocional del Docente en el Instituto de Educación Socioemocional de Secretaría de Educación. Para continuar con este tema de más allá del aula, el lado emocional de ser docente, platícanos, Jessica, ¿cuáles son las problemáticas más comunes por las cuales un docente acude a terapia?
Pues principalmente hay situaciones en cuestiones de ansiedad, de rasgos depresivos o ya que hay algún diagnóstico específico por todas las cargas o todas las situaciones que están pasando nuestros docentes. Puede haber desgaste emocional también y eso genera obviamente en nuestros docentes pues problemáticas en su cuestión personal, en su cuestión laboral, situaciones de duelo, todo eso se va incrementando y a veces nuestra autorregulación. A veces tenemos dificultades para autorregularnos y eso provoca que nuestros docentes tengan alguna situación complicada dentro de sus relaciones sociales, impacte en su cuestión laboral.
¿Y consideras que tener la vocación es indispensable para tener la capacidad de motivación y de no rendirse ante estas situaciones?
La vocación es importante, mas no es lo único. Creo que también es importante la cuestión de las herramientas socioemocionales que puedan tener, porque muchas de las veces si hay vocación pero no hay una regulación emocional, pues obviamente viene un desgaste, donde nuestros docentes terminan lastimados o cansados y eso provoca que aunque tengas mucha vocación, pues no estés dando lo que se requiere para estar dentro de.
¿Qué prácticas son las que ayudan a los docentes para mantenerse fuertes y motivados?
Primero que nada es importante pausar, ¿sí? Y después de eso hay que reflexionar qué nos puede estar pasando, qué podemos hacer, hay que pedir ayuda, hay que hablar lo que sienten y aprender a gestionar sus emociones. Hoy sabemos que el cuidado socioemocional no es un lujo, es algo que necesitamos para la cuestión de la educación. Y obviamente el instituto, para nosotros, nuestros docentes son lo más importante, son ese eje fundamental que nos permite poder salir adelante para nuestra cuestión educativa. Entonces, el que nosotros podamos apoyar, ser ese granito de arena que los puede escuchar, los puede sostener, acompañar, yo creo que es una parte importante y pues ahí estamos para servir.
¿Qué recursos de atención y apoyo ofrece el Instituto de Educación Socioemocional a todos los docentes?
Tenemos un espacio de escucha para todos nuestros docentes. Tenemos un acompañamiento socioemocional, tanto individual como grupal. Tenemos también la cuestión de los talleres, pláticas, hacemos evaluaciones, ¿sí? Y damos seguimiento a los casos. Y todo esto con la finalidad de cuidar a nuestro docente, ¿verdad? Y pues no solamente es una opción, es esta parte de que ellos son importantes dentro de Secretaría de Educación porque son el pilar, ¿verdad? Y podemos garantizar una calidad de educación si nuestros docentes socioemocionalmente están bien, pues obviamente eso nos ayuda a poder generar en nuestros alumnitos motivación, trabajo en equipo, colaboración, porque ellos están bien, ¿sí? Entonces yo creo que esa es una parte importante.
Y bueno, en el marco del Día del Maestro, ¿qué mensaje le puedes dar a todos aquellos que, a pesar del cansancio, siguen de pie en el aula ante todas las adversidades cada día?
Yo creo que nos queda solamente agradecer a nuestros docentes por todo lo que hacen, ¿sí? Y que a final de cuentas a veces no se ve, ¿sí? Uh-huh. O nadie lo ve. Pero sí es esta parte de que ellos puedan también sentirse acompañados, sostenidos, y que hay una parte dentro de Secretaría de Educación donde tienen las puertas abiertas para poder trabajar todas estas vicisitudes que suceden, ¿verdad? Y que muchas veces ellos sostienen a nuestros alumnos desde la parte, desde el entorno familiar, ¿sí? Y que no están solos. Aquí estamos para apoyarlos.
Agradecemos a la licenciada Jessica Ortiz, coordinadora de la Unidad de Acompañamiento y Cuidado Emocional al Docente en el Instituto de Educación Socioemocional de Secretaría de Educación. Muchísimas gracias con este tema más allá del aula, el lado emocional de ser docente. Muchas gracias. La actividad física regular favorece el desarrollo corporal, mental, emocional y social de niñas y niños. Incorporar el movimiento, el deporte y el juego en su rutina diaria mejora la confianza, seguridad y concentración, además de fortalecer las habilidades sociales. El programa Vida Saludable ofrece recursos y recomendaciones para integrar la actividad física en las escuelas y hogares, contribuyendo a un estilo de vida más activo y saludable. Recordemos que fomentar hábitos saludables desde la infancia es clave para garantizar un futuro más sano y feliz para nuestras niñas y niños. Para más información, visita vidasaludable.gob.mx.
Hace 3 años que Marcela llegó a México de manera irregular y comenzó a trabajar en una maquila de confección para ayudar a su familia económicamente. Ella y sus compañeras trabajan más de 12 horas diarias en un contexto de violencia y abusos. Debido a esto, su salud se ha deteriorado de forma alarmante. No ha podido dejar su trabajo porque la han amenazado con denunciar su situación migratoria. Esto es trata de personas en su modalidad de trabajo forzado. Tú puedes salvar una vida. Reconoce y reporta este delito a la línea y chat nacional contra la trata de personas 855-33-000 o denuncia al 089 o 911. Campaña Corazón Azul.
Gracias por acompañarnos.
Educarse Radio es una producción de la Secretaría de Educación del Estado de Nuevo León.